Bueno, igual podríamos como empezar a visualizar que en México hay un sector muy reformista que se moviliza cada 6 años, cada vez que hay una elección presidencial, ¿no? Y es muy fuerte el trabajo que hacen, pero el problema es que lo hacen cada 6 años. Entonces, surgen varios como elementos importantes, como el hecho de que el PRI llega con fuerza y su candidato es Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto ya tiene cuentas pendientes con el movimiento social, con gran parte del movimiento social, por la represión que hizo en San Salvador Atenco, ¿no? Entonces, aquí hay como dos factores. Uno es que Enrique Peña Nieto llega muy fuerte porque es el candidato de la televisora de Televisa y le da una promoción exagerada, ¿no? Podríamos hablar de una promoción en televisión y en todos los medios que tiene Televisa, que puede ser impresos y radio, comercial obviamente, llega con una promoción impresionante, ¿no? Pero a la par también mucha gente va conociendo cómo es Peña Nieto. Entonces, digamos, la gente que no está politizada, pues sí podría ver a Peña Nieto como un buen candidato a la presidencia, pero la gente que lo conoce realmente no lo visualizaba de esa manera. Entonces, más o menos por abril del 2012, hay una manifestación que se da en la Universidad Iberoamericana, donde se le cuestiona el porqué de los hechos de Atenco. A partir de esto, se comienza a hacer un movimiento. Digamos que a la gente de la Ibero se le cuestiona. Muchos reporteros de Televisa, conductores, decían que no eran estudiantes de la Iberoamericana. Entonces, los estudiantes de la Iberoamericana que hacen esta manifestación, sacan un pequeño video que se llama Yo Soy Somos 131. Es decir, se grabaron en video 131 chavos con la credencial, como para demostrar que ellos son los que habían hecho esa manifestación en contra de Peña Nieto. Entonces, a partir de eso y de las cuestiones que le siguen haciendo los medios masivos e incluso gente del mismo PRI, todavía argumentando que no eran de la Ibero, sale en las redes sociales, se comienza a hacer un movimiento, digamos, un poco virtual, porque al final de cuentas todavía está en las redes sociales, y sacan un hashtag que es este tipo de etiquetas que se manejan en Twitter, como el Yo Soy 132, como viendo que son 131 chavos de la Ibero, y entonces toda la gente se asume como yo soy el número 132. Entonces, este es un momento muy importante, digamos, como de toda esa trayectoria que viene, porque es el momento donde efectivamente México cruzaba por un silencio fuerte, y a partir de eso mucha gente se comienza a manifestar. Y es cuando sale esto que conoceríamos un tiempo después como el movimiento Yo Soy 132. Entonces, bueno, se da toda la etapa, digamos, un poco amplia. Se hacen 3 marchas anti-Peña Nieto en el DF. Es algo que difícilmente vamos a poder encontrar en la historia, que alguien fuera tan impopular antes de ser un funcionario gubernamental, y en este caso un presidente, ¿no? O sea, nunca a nadie en México se le había hecho una manifestación de tal tipo, con la etiqueta de candidato, ¿no? Candidato presidencial. Entonces aquí se da como por lo menos 3 movilizaciones fuertes, grandes, que bueno, no muchos veíamos que no iban a ir más allá de lo presidencial, ¿no? Que iba a acabar lo presidencial y ahí iban a desaparecer, así como aparecieron tan fuertes, iban a desaparecer. Y efectivamente se da, llega el primero de julio, que es el día de la elección presidencial. Pasan unos cuantos meses y el movimiento Yo Soy 132 se va diluyendo hasta el momento en que actualmente no representa ya una gran fuerza, ¿no? A final de cuentas, actualmente el movimiento Yo Soy 132 se queda como una etiqueta de un grupo ya muy minúsculo a las masas que hubo en su momento, ¿no? En esa parte fuerte donde, previa a las elecciones, donde sí eran manifestaciones impresionantes, ¿no? We'll be right back. se da lo que muchos llaman el fraude electoral. Mucha gente, fue como muy evidente, ¿no? El, digamos, como la compra de votos que hizo el PRI, que es una práctica bien común, pues fue como muy evidente, ¿no? El, ocuparon una empresa llamada Soriana, que es un supermercado donde pues se les da esta, digamos, el fraude de Monex es uno de los fraudes también más descarados que ha habido, ¿no? De cierta manera, podríamos hablar que llegamos, no sé, a octubre del 2012 y las cosas estaban como un poco tranquilas, pero todavía estaba como la rabia de mucha gente que ya no pudo hacer más, ¿no? En esta parte. En ese sentido, el movimiento Yo Soy 132 también se va agrupando de otro tipo de sectores. Digamos, esos sectores, entre comillas, de izquierda, que al final de cuentas eran un poco conservadores, se van como haciendo a un lado y por el contrario van entrando unos sectores un poco más radicales, hasta que se llega el primero de diciembre, y es donde, digamos, el movimiento 132 ya un poco disminuido, ya es un poco más radical, ¿no? Por actores que ya se habían incorporado en ese momento. O sea, digamos, es como esta parte donde lo pasivo del movimiento Yo Soy 132 se quedó meses atrás en las elecciones, y un 132 ya un poco más radical llega ya el primero de diciembre. Y bueno, el primero de diciembre nos podemos encontrar una concentración de un buen número de personas en el Monumento a la Revolución, donde básicamente se concentraba el movimiento Yo Soy 132, era como, digamos, como su cuartel. Toda esa noche pues la gente estuvo pues preparando la manifestación del día siguiente, ¿no? Preparando mantas, preparando, no sé, una serie de cosas para marchar al siguiente día, que iba a ser el primero de diciembre. Y ese primero de diciembre, pues a las 4 de la madrugada sale la marcha del Monumento a la Revolución y va directamente a San Lázaro, que es donde está ubicado el Palacio Legislativo, donde sesiona la Cámara de Diputados, que iba a ser el lugar donde oficialmente iba a tomar posesión como presidente Enrique Peña Nieto. Habría que ver un poquito antes, la noche previa. Nosotros también estuvimos haciendo una cobertura, pues como que teníamos la intención de saber qué es lo que pasaba en el Zócalo capitalino, que es donde iba a haber como un acto ahí medio protocolario, donde Enrique Peña Nieto iba supuestamente como a entrar como presidente, pero era un acto, digamos, no oficial. Pues sí nos sorprendió mucho el silencio que había en la plancha del Zócalo, siendo que la plancha del Zócalo es un lugar donde inclusive en la madrugada hay mucha gente. Ese día era abismal el silencio, ¿no? Y fue un acto, no sé, que llega Peña Nieto, hace como su acto muy rápido y sale casi huyendo, ¿no? Digamos, sin entrar en detalles o controversias de otro tipo de presidentes en el mundo que cuando llegan al poder, pues llegan acompañados de mucha gente, ¿no? Aquí Peña Nieto no tenía una sola persona. A su alrededor solo había gente de guardias presidenciales, que son gente del ejército, gente del mismo ejército, de la PGR, o sea, policíaco, el Zócalo capitalino totalmente, ¿no? Y entonces es una muestra tajante de cómo no es popular esta persona. O sea, yo creo que si tanta gente lo hubiera querido como Televisa lo decía, como Televisa supuestamente lo mostraba, ese día por lo menos el Zócalo capitalino hubiera estado pues lleno de, no sé, ya si lo crees muy jodido, 100 personas, pero no había absolutamente nada. We'll be right back. bueno, pues se da el 1 de diciembre. Llega la manifestación a la parte, digamos, lateral o trasera del Palacio Legislativo, que también es un poco inusual, ¿no? Porque normalmente las manifestaciones se hacen en la parte frontal, digamos, del Palacio Legislativo, que están en la Avenida Congreso de la Unión. Esta vez la manifestación entró por la parte trasera y al momento de llegar una manifestación, yo le calculo de unas 1,000 personas que salieron del Monumento a la Revolución. Al llegar a esa parte trasera de San Lázaro ya había contingentes de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en particular de Guerrero y de Oaxaca, y esperando que traigan contingentes muy, muy amplios, ¿no? Entonces, pues la gente al llegar a esa zona ya venía con los ánimos muy, muy fuertes, ¿no? Y es cuando se comienzan a dar, digamos, a los 15 minutos de que los contingentes se congregaron ya en esa parte de San Lázaro, se comienzan a dar los primeros enfrentamientos, y esto comienza cuando la gente decide derribar alguna de las vallas metálicas que habían puesto en la parte trasera de San Lázaro. Inmediatamente la respuesta de la policía es lanzar gases lacrimógenos, y bueno, pues digamos que toda esta manifestación, que se da en un primer momento en San Lázaro, dura aproximadamente 5 horas, ¿no? De un enfrentamiento en el cual se da entre los manifestantes y la Policía Federal. Una de las cosas que veíamos es que la Policía Federal no tenía la intención de tener presos, como que esperaban que el problema de los presos se lo quedara a alguien más, y en este caso, horas después, el problema de los presos se lo quedó el gobierno del Distrito Federal. Y esto lo digo porque uno de los compañeros con el cual coordinamos coberturas de medios, nos enseñó una secuencia de fotos donde la Policía Federal aprende a un chico, son como 7 fotos más o menos, aprende al chico, se lo llevan, lo meten del otro lado de las vallas metálicas, inmediatamente se ve cómo lo sacan y el chavo se va. Que se ve que era un chavo manifestante, no podríamos hablar ahí de un provocador o de un infiltrado, ¿no? Se veía que era un chavo de manifestante. Pero sí veía como que nos dio a entender que la Policía Federal no quería meterse como en ese problema de los presos, porque obviamente es un problema para largo, y el gobierno federal no quería asumir en ese momento como ese tipo de costos. En ese momento se dan los 2 heridos graves que tiene el movimiento en ese día, que es Uriel, el compañero de la UACM, y Cuy, que es el otro de los compañeros de la otra campaña, ¿no? Digamos, me parece que el primero es Cuy, si no mal recuerdo. Por ahí hay un video donde podemos ver exactamente pues un camarógrafo que está como grabando hacia las vallas, y de repente da la vuelta a su cámara, y en ese momento Cuy ya tenía la herida en la cabeza, ¿no? De Uriel hay un poco más documentado, pues hay muchas fotos donde se ve pues que ya está herido en digamos, en esa zona. Y bueno, pues qué más decir de esa primera parte del 1 de diciembre, pues que la gente tenía una rabia enorme, ¿no? La gente estaba con todo, queriendo, pues, digamos, impedir que Enrique Peña Nieto asumiera el poder ese día, ¿no? Y bueno, como les comenté al principio, fueron aproximadamente 5 horas donde hubo enfrentamientos, ¿no? Y por ahí igual se puede ver un poquito documentado cómo, pues, mucha gente salía herida, ¿no? Con esta cuestión del uso de la bala, de la bala de goma, que si bien, pues, es goma, duele, y a veces hasta puede asesinar, ¿no? Como el caso de Cuy, que al final de cuentas está imposibilitado en muchas cosas, ¿no? Está, digamos, esa herida le propició casi la muerte, ¿no? Y bueno, así como Uriel, que le sacó un ojo, podríamos ver muchas fotos donde gente estuvo herida con balas de goma. Y en general, en manifestaciones alrededor del mundo podemos ver eso, ¿no? Como la bala de goma es muy peligrosa, y que, bueno, pues no, las policías no miden absolutamente nada en porque ellos sí pretenden herir a los manifestantes. Bueno, entonces en esa primera parte podríamos ver que muchos manifestantes estaban heridos, ¿no? Y la cantidad de gas lacrimógeno que se lanzó ese día fue impresionante, ¿no? Llegó un momento donde había una parte muy amplia donde ya no te podías acercar porque inmediatamente comenzabas a sentir los efectos del gas lacrimógeno, ¿no? Entonces fue pues podríamos como visualizar eso, ¿no? Recorre, me parece que es el eje 1 norte, que es una zona un poco popular, que es la parte donde podemos encontrar el barrio de Tepito, pero en el camino en la manifestación pues la gente va nuevamente demostrando su repudio, ¿no? La gente digamos más radical comienza a destruir una serie de símbolos del estado que se va encontrando por toda la manifestación. La manifestación era enorme, era impresionante ver cómo nosotros estábamos a la altura del barrio de Tepito y la punta de la manifestación ya había llegado al monumento a la revolución. Como tomar en cuenta que la avenida que está en el barrio de Tepito se conecta con el eje central, del eje central llegas hasta Bellas Artes, de Bellas Artes agarras avenida Juárez y ahí pues tramo considerable, pues llegas al monumento de la revolución. Entonces era bastante amplia la cantidad de manifestantes que había ya en ese momento, ¿no? A pesar de que ya había habido 5 horas de enfrentamiento, a nosotros se nos hacía muy impresionante porque es algo que nunca habíamos vivido por lo menos en el EFE. Si bien sí podríamos contar que eso ya sucedió en Oaxaca, en el movimiento del 2006 con la APO y el Movimiento Popular en Oaxaca, en el DF nunca se había vivido algo de esa magnitud y en ese momento creíamos que ya había sido todo y no, todavía faltaba la segunda parte, que es cuando efectivamente la parte trasera de la manifestación llega al Palacio de Bellas Artes. En ese momento ya traía, sin exagerar, ya traía 500 granaderos atrás, ¿no? Y en las calles por las que iba pasando la manifestación ya había otros grupos de granaderos y del otro lado de eje central, digamos del lado de la Torre Latinoamericana, ya había otro grupo muy amplio de granaderos. Lo que en un momento pretendían es que la manifestación no se fuera hacia el Zócalo, que se diluyera para otro lado pero que no entrara al Zócalo. Entonces bueno, en primera instancia sí lo consiguen y ya no entra la manifestación al Zócalo y es cuando se comienza a dar el segundo momento de enfrentamientos, que aproximadamente son 2 o 3 horas de enfrentamientos donde se da la mayoría de detenciones. Aquí en las detenciones es muy importante ubicar los documentos que saca la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Los pueden encontrar ahí en su página de YouTube de la Comisión de Derechos Humanos del DF, donde da cuenta de algunos casos donde hubo detenciones arbitrarias, que no fueron detenciones digamos por el enfrentamiento que hubo, detenciones donde se ve que la gente no estaba haciendo absolutamente nada y detenciones que se dan fuera de ese digamos como perímetro donde se dieron los enfrentamientos. Yo estuve checando más o menos el canal de YouTube de la Comisión de Derechos Humanos del DF y sí son un número considerable de casos que documenta, los cuales pues sí puedes ver que efectivamente no había ahí absolutamente nada que ver de la gente que detienen a la gente que se estaba manifestando en la zona de, digamos, del Palacio de Bellas Artes. Y bueno, pues se dan las manifestaciones, la gente corre en algún momento ya hacia el Monumento a la Revolución, y no sé, después de 2 horas se, como que se diluye, ¿no?, esta parte de los enfrentamientos. Y ahí, a partir de ahí, comenzamos el proceso de la liberación de los presos políticos. De que comienza a haber presos que, como se los comentaba, después se documenta que no tenía nada que ver, que fue ya bien arbitrario la forma en la que hubo, pues, detenidos. En la noche de ese día se comenzaron a dar las primeras listas de detenidos. Aquí la comisión del Yo Soy 132 de, como de derechos humanos, digamos el grupo de derechos humanos del Yo Soy 132 y el Comité de Cerezo, que es otro centro de derechos humanos, son los que comienzan a dar como toda esa info, ¿no?, de la recopilación de los nombres de la gente que estaba detenida. Días después de la manifestación salen los primeros, que corresponde a un grupo de teatro de la universidad, de la UNAM, que no tenía nada que ver con la manifestación, que estaban haciendo una obra de teatro en una plaza que está muy cerca de Eje Central y no tenían que ver absolutamente nada con la manifestación. Fueron los primeros que salieron libres. A partir de ahí se llevan a los otros hacia el reclusorio norte, que es un reclusorio que está más o menos a unos 40 minutos de aquí hacia aquella zona. Y bueno, a partir de ahí se comienza a dar como todo este proceso de los presos. Se comienzan a hacer movilizaciones. Las movilizaciones eran con mucha cautela. Había como un temor muy fuerte por parte de los manifestantes de que hubiera otro momento de represión, o que con los videos que se habían tomado, digamos, las manifestaciones se infiltraran y comenzara a haber más detenciones. Entonces hubo varias manifestaciones donde, pues sí, la cautela de los organizadores fue bastante fuerte, ¿no? Porque sí había como ese temor de que comenzara a haber más represión. Y bueno, pues llega un momento donde se comienza a dar un debate sobre uno de los cargos que se les daban a los compañeros que estuvieron presos, ¿no? Que podríamos ver ahí quién propone este delito. Quien aplica esas leyes es López Obrador. O sea, López Obrador es el que manda como propuesta al Congreso, a la Asamblea Legislativa del DF, esa propuesta para meter ese delito. En ese momento se hablaba de terrorismo. La modificación que le hace la Asamblea es quitarle esa etiqueta de terrorismo y dejan eso, pero sí es importante regresarte al antecedente de quién, por la figura que representa, por esta cuestión de una supuesta izquierda, pues vemos de dónde viene este delito con el cual se les acusa. Entonces, a partir de ahí se comienza a dar como toda una serie de cuestionamientos sobre el delito, sobre un delito que es violatorio de los derechos humanos. Y en algún momento la Asamblea Legislativa, ya en ese 2013, comienza a discutir el hecho de que el delito tendría que cambiar un poquito toda la connotación que trae, porque el delito era, digamos, como muy, pues casi te aplicaban ese delito y ya te ibas a quedar unos más de una década en la cárcel, ¿no? Entonces, con esta presión y esta modificación que en algún momento le hace la Asamblea Legislativa del DF a ese delito, la pena, digamos, disminuye y por lo tanto los chavos que estaban acusados de ese delito, que era la gran mayoría, pues puede salir bajo fianza. Esta cuestión de salir bajo fianza es una treta, digamos, del gobierno, ¿no? Siempre que hay presos políticos, todos salen bajo fianza. No salen totalmente libres. ¿Por qué? Porque de cierta manera los tienes como amarrados para que no puedan hacer una serie de cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en los movimientos estudiantiles que ha habido en la UNAM, en concreto el de hace 14 años del movimiento estudiantil de la huelga del 99, pues a todos los presos que hubo, que en este caso hubo 3 manifestaciones reprimidas, pues en todas, todos los que estaban presos salían bajo fianza, ¿no? Y es una que aplica el gobierno, la aplicó en Oaxaca, la aplicó en Guadalajara, en la reunión del Alcue, etcétera, ¿no? La va aplicando en todos. Entonces, de cierta manera, deja amarrados a los presos, ¿no? Y entonces los presos ya comienzan a enfrentar sus delitos como los tenían, pero afuera del penal, ¿no? Que si bien es importante sí tenerlos fuera de los penales, porque el vivir como toda esta cuestión en la cárcel es muy complicado, es un poco difícil, te comienza a dañar hasta psicológicamente, pues al final de cuentas el delito sigue y tu proceso penal sigue, y en algún momento vas a poder ser sentenciado y tener una sentencia que quizás te va a poder regresar a la cárcel, ¿no? Entonces, digamos, podríamos mover estos elementos, movilizaciones pequeñas, grandes, en las calles, en la Asamblea Legislativa del DF, en el penal, que es el reclusorio norte, etc. Y como que todo esto hace que en algún momento la Asamblea modifique el artículo que habla sobre la paz pública y sale, ¿no? Contextualizar un poco el movimiento que tienen los maestros en Chilpancingo, hay que visualizar que a partir de que entra Peña Nieto, comienza a moverse ahí un pacto que se llama Pacto por México, que es un pacto donde los partidos políticos están supuestamente haciendo una serie de acuerdos para tener, entre comillas, un mejor México, que eso evidentemente no es cierto. Las reformas que están saliendo a partir del Pacto por México vienen en muchos sentidos. Uno es la venta de Pemex, que son petróleos mexicanos. Otra es la reforma educativa. Otra es el aumento del IVA. Otra es la reforma financiera, reforma laboral. Y otras que ya llevan mucho tiempo como queriéndose imponer, como lo de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Entonces, como que todo este paquetito viene del Pacto por México. En el caso de los maestros de Chilpancingo les toca como directamente con la reforma educativa, que es parte de este Pacto por México. Entonces, bueno, la parte democrática de los sindicatos de maestros, en este caso se agrupan en la sección 22 de la CENTE en Oaxaca, en la CETEG, que es como la parte democrática de Guerrero, la sección 18, que es la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la sección 18, que es de Michoacán, y no recuerdo cuál es la sección de Morelos, que también son de las más fuertes, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la que más responde y la que más comienza a hacer manifestaciones es la CETEG, que es la parte donde se aglutinan los maestros en el estado de Guerrero, ¿no? Ellos comienzan a hacer sus manifestaciones. Y aquí comenzamos a ver uno de de estos resultados ya del Pacto por México, que es ese protocolo que utiliza la policía supuestamente para disolver manifestaciones. Y ahí comienzan a suceder cosas muy, muy extrañas, desde que se aparece un comandante que se llama Espartaco, que es el que supuestamente, bueno, el que más bien tenía a su mando a toda la Policía Federal en la Autopista del Sol, que fue donde se dio el primer enfrentamiento con los maestros ahí en la ciudad de Chilpancingo, ¿no? Que es esta Autopista del Sol, una de las autopistas más caras que tiene México, que te lleva a la playa, ¿no? A una de las playas más turísticas que es Acapulco, ¿no? Entonces, bueno, tanto los maestros de la CETEC como padres de familia, como estudiantes de las normales rurales, pues hacen las manifestaciones, ¿no? En esta autopista, porque pues de cierta manera sí representa un poco el hecho de que no cualquiera viaja por ese tipo de autopistas. O sea, de cierta manera quien tiene dinero, lo que podríamos catalogar un poco como la burguesía, es quien viaja por ese tipo de autopistas. Entonces, de cierta manera, por eso hacen muchas manifestaciones en esa Autopista del Sol. Entonces, bueno, pues se da esta represión que hace la Policía Federal al mando del comandante Espartaco, que sí fue así como muy cómico, digamos, como el hecho de cómo se presentaba, una supuesta persona que primero buscaba el diálogo, y si no cedía los manifestantes, entonces ya metía la fuerza pública, ¿no? Y entonces, bueno, pues se da una primera manifestación donde hay principalmente hay un considerable número de gente con golpes, con heridas, y no sé, me parece que hubo 2 o 3 presos, ¿no? Que inmediatamente salieron, ¿no? Habrán estado 3 o 4 días y ya no hubo como mayor problema, pero se da como, en Guerrero se comienza a dar este movimiento como ya muy fuerte, muy radical, al grado de que la semana anterior las manifestaciones que hubo ya no fueron en la Autopista del Sol, sino fueron en las sedes de los partidos políticos, ¿no? Fueron, incendiaron el edificio del PRI, atacaron la casa de un diputado del PRD, quien supuestamente había ya negociado que la propuesta de la CETEC fuera al Congreso de Guerrero y se discutiera y en su caso se aprobara, ¿no? Los maestros en ese caso sintieron como una traición de este diputado del PRD y fueron y atacaron, se manifestaron afuera de su oficina, digamos, ¿no? De la misma manera lo hicieron en la oficina del PRD, del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista. Y bueno, lo que manejábamos nosotros es que efectivamente esto es lo que viene en un futuro. O sea, esta manifestación en concreto es una manifestación que es un reflejo de lo que va a venir, porque la gente ya está hartando como de todos los partidos políticos. Si en algún momento había gente que decía, no, pues es que el PRD es una opción, esa opción ya definitivamente se les acabó, y muchos sectores ya están hablando de toda esta clase política que es una clase traidora, ¿no? Entonces sí podemos ver como que esa manifestación en lo particular, evaluamos muchos, es una pequeña como muestra de lo que va a venir en un futuro del movimiento social y del pueblo de México hacia los partidos políticos y efectivamente hacia el mismo gobierno, ¿no? Ya en turno. Pues bueno, la reforma educativa corresponde a una serie de modificaciones que se hacen a la Constitución, que no son otra cosa más que órdenes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de todos esos organismos financieros que supuestamente dan observaciones a los gobiernos del mundo para que modifiquen cierto tipo de cosas, pero sabemos que no son observaciones, casi son órdenes, porque si no, ese tipo de organismos financieros no prestan, no hacen los préstamos grandes a los gobiernos, que podríamos hablar prácticamente del tercer mundo, ¿no? Y bueno, pues en Europa, con la crisis que se vive, pues también los organismos financieros ocupan como este tipo de manipulación. Y entonces, tanto la reforma educativa que se está dando van como en un sentido muy similar a la reforma que, por ejemplo, se está dando en los SH. Pues bueno, veamos, regresando un poco a lo de Guerrero, veamos a Guerrero como un pueblo que tiene mucha organización. Recordemos que tiene una policía comunitaria, que tiene muchas organizaciones sociales que no han dejado de trabajar, que tiene una trayectoria de lucha desde los años 70 con guerrilleros, etc. Que bueno, pues es un pueblo que en 2013 llevó una manifestación muy fuerte y que bueno, en estos días vamos a seguir viendo cómo la va a seguir llevando, ¿no? Pero efectivamente sí podemos visualizar que todo lo que se está dando en Guerrero, que quizás se replique en Oaxaca, Michoacán, Morelos y Chiapas, es el resultado ya de este Pacto por México, ¿no? Es un resultado directo del Pacto por México.